minutos, bienvenidos. Los saludos de Pedro González aquí al micrófono, allá los mandos Enrique Ortiz. Hoy es martes 11 de abril y dispuestos a acompañarte en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 en punto de la tarde. Cosas que vamos a tener, bueno, ya sabes que la segunda hora de los martes suele ser en formato tertulia, así que tendremos tiempo para desgranar algunos temas de actualidad de Málaga y de su provincia. Y antes de eso, en esta primera hora tendremos tiempo para hablar de otras cosas. Por ejemplo, vamos a contarte sobre el homenaje que se va a hacer al arte jondo, me refiero al flamenco, en una nueva edición del Reviso Flamenco que se va a celebrar en la localidad malagueña de Almáchar. Tendremos tiempo también para ir a Laurín el Grande. Allí se están organizando ya las actividades para celebrar el Día del Libro, que no va a ser un día, va a ser prácticamente semana y media, ¿verdad?, de este mes de abril en Laurín el Grande, como digo. Tendremos tiempo también para hablar de transfusiones sanguíneas, sobre todo la campaña que se quiere hacer mañana en el Estadio de la Rosaleda. Vamos a saber en qué consiste en profundidad. Y también hoy es el Día Mundial del Parkinson. Vamos a hablar de esta enfermedad y de cosas que se están haciendo desde Málaga para intentar paliar a los que la padecen, incluyendo un acuerdo que se ha firmado esta misma mañana con la Diputación y del que queremos hablar un poquito en profundidad. Como te decía, todo esto hasta las 5 de la tarde, pero antes, como siempre, vamos a echar un vistazo a la web de COPE Málaga. Entre todas las noticias que puedes ver y leer ahí a esta hora, siempre te destaco una, y esa una hoy tiene que ver con la falta de agua. Desde la Asociación de Agricultores, ASAJA, advierten que el campo malagueño está al borde del desastre. Los pluviómetros han recogido casi 200 litros menos que el año pasado en estas mismas fechas. Si quieres ampliar esa noticia, ya sabes que la tienes en la web de COPE Málaga junto con otras muchas más. Dicho esto, si te parece, comenzamos. Día 11 de abril es el día en el que se celebra el Día Mundial del Parkinson. La idea es concienciar a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a millones de personas en el mundo. Bueno, esto viene del año 1997, digo lo del Día Mundial del Parkinson. La Organización Mundial de la Salud decidió que este día, como hoy, fuera ese día mundial porque coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, que fue el neurólogo británico que descubrió lo que en aquel tiempo, y me refiero al año 1817, ya ha llovido, bueno, ha llovido en los últimos años poco, pero ya ha llovido, descubrió en aquel tiempo, como digo, lo que se denominó la parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Como te decía, aquí en Málaga hay algunas asociaciones que se dedican a luchar para que tanto enfermos de Parkinson como los familiares pues puedan tener una vida un poco más digna, ¿verdad? Bueno, pues entre ellas hemos elegido hoy a la Asociación Parkinson Málaga. Uno de sus miembros es vocal de la asociación, se llama Rafael Delgado, y ya lo tenemos por aquí. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno,
buenas tardes también a la audiencia.
Buenas tardes. ¿Desde cuándo estáis vosotros luchando a través de vuestra asociación por, de alguna manera, dar a conocer, dar visibilidad a los enfermos y, sobre todo, ayudar a los familiares de los mismos, de los que tienen Parkinson?
Pues Málaga tiene la suerte de contar con la asociación de Parkinson desde hace ya 25 años. Uh-huh. Son 25 años cargados ya de mucha experiencia y mucho recorrido que nos permiten pues desarrollar terapias que facilitan el día a día de la vida de la persona con Parkinson, ¿no?
Uh-huh. Rafael, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, pero ¿qué es exactamente sí. El Parkinson, para que todos lo entendamos?
El Parkinson es la falta en nuestro cerebro de una sustancia de dopamina que es fundamental para mantener la capacidad de movimiento del cuerpo en todo su ámbito, ¿no? Esa falta de dopamina pues provoca los síntomas que suelen conocerse como temblores, que no afectan a todo el mundo que padece la enfermedad, pero sí afectan una parte importante de personas, ¿no?
Uh-huh.
Se piensa... Otra de las manifestaciones es la lentitud de movimiento,
sí,
la inestabilidad postural, y, en fin, y algunos síntomas que tienen que ver también con la pérdida progresiva de capacidad cognitiva, ¿no?
Rafael, se piensa, o por lo menos la mayoría pensamos, que el Parkinson afecta fundamentalmente a la gente más mayor, pero también hay casos de Parkinson que se manifiesta en gente relativamente joven, ¿no?
Pues sí, por desgracia, además cada día más, el porcentaje de personas mayores de 40 años que están padeciendo la enfermedad está aumentando. Nosotros tenemos socios en la asociación que tienen 25 o 30 años, parece imposible, pero es así. Y parece que todo tiene también que ver un poco pues, con la forma de vida que tenemos en este tiempo y en esta sociedad, ¿no? Una forma de vida también demasiado cargada de estrés, de tensión, de prisa, ¿no?
Dice la Organización Mundial de la Salud que esa enfermedad, el Parkinson, afecta prácticamente a una de cada 100 personas mayores de 60 años. ¿Se sabe más o menos la cifra
Efectivamente.
de enfermos de Parkinson en Málaga?
En Málaga, la información de que disponemos en este momento nos hace pensar que estamos en torno a 2.000 personas en Málaga y provincia.
Dicen que para el año 2030 podría haber unos 12 millones de pacientes de Parkinson en todo el mundo. ¿Esto significa
Efectivamente.
que la enfermedad no tiene cura, que no hay avances científicos ni médicos que puedan pararla o por lo menos hacer que se retrase la aparición? ¿Cómo está la situación desde ese punto de vista ahora?
Verá, en este momento lo que tenemos a nuestra disposición en los enfermos de Parkinson es sobre todo un tipo de terapia farmacológica, es decir, medicamentos que sean de origen natural y que son los que nos ayudan en el día a día a mantener los niveles de dopamina que necesita nuestro cuerpo, ¿verdad? Por otro lado, está cada día más constatado ya que hay una serie de terapias no farmacológicas, que son las que tienen que ver con ejercicio, deporte, fisioterapia, logopedia. En este momento en Málaga, de forma novedosa, estamos llevando a cabo una actividad también acuática en la que estamos descubriendo poco a poco cómo el estado de la persona pues cada vez tiene más manifestaciones de conseguir dominar la situación de la enfermedad, por lo menos ralentizar su avance, ¿no? Que ya es muy importante así, ¿no? Porque la perspectiva a futuro es de que podrá haber quizá medios mejores de lo que en este momento, como es lógico, pero ahora mismo lo que tenemos claro es que tanto ejercicio físico como actividad mental y una serie de terapias que llevamos a cabo, pues facilitan que la persona en su día a día lo lleve mejor, lo lleve la familia mejor y al menos parece ser que sí se evidencia ya con claridad que todas estas actividades ralentizan el avance que es muy importante para nosotros, ya te digo.
Sí, porque el Parkinson, entiendo por lo que me dices, que no es una enfermedad que se pueda operar, no se trata de pasar por un quirófano, te lo quitan y se acabó, ¿no?
Para nada. La afección tiene un avance hoy más lento gracias a los medicamentos, pero avanza. Y poco a poco, pues el deterioro neuronal y el deterioro físico de la persona, pues te llevan a una situación en la que finalmente se produce, pues tristemente, el fallecimiento de la persona cuando ya está muy avanzada la enfermedad, ¿no? Nosotros solemos decir entre nosotros que realmente el Parkinson no te mata, no se muere de Parkinson, se muere de las consecuencias del Parkinson, ¿no?
Está claro.
Que es el deterioro físico del organismo, ¿verdad?
Está claro. Esta mañana en la Diputación se ha realizado un encuentro, el primer encuentro provincial de asociaciones de Parkinson, de alguna manera para intercambiar experiencia entre profesionales, pacientes, cuidadores, familias, etcétera. ¿Has estado, Rafael, en esa reunión de esta mañana?
No, esta mañana yo he estado en una mesa en el Hospital Clínico. Otros compañeros han estado en Carlos de Haya, porque al ser el día del Parkinson queríamos pues dar a conocer un poco a la gente que lo padece o que cuida a las sesiones con su médico, ¿no? Relacionado con la enfermedad, pues que estamos ahí, que estamos ofreciendo pues la posibilidad de vivir de otra manera la situación, ¿no? Pues en definitiva, las asociaciones de Parkinson lo que queremos es ofrecer a quienes lo padecen y a las familias, pues, una mejor manera de vivir la situación que les rodea día a día, ¿no?
¿Qué tal ha
En
ido
ese
la
sentido,
jornada? La jornada que habéis realizado hoy, ¿qué tal ha ido?
bien, bien, por suerte, bueno, contamos con profesionales como la copa de un pino en los hospitales en el sector de la neurología cada día más. Y bueno, bien, todo el mundo colabora y apoya de alguna manera para que se den a conocer la asociación y los beneficios que ella procura, ¿no?
Pues
mis
hoy
compañeros han estado, como
sí,
tú decías, en diputación, porque han estado, digamos, están trazando la base para que se realice el encuentro provincial dentro de un par de semanas, si no me equivoco, sí, en Molina, y en él vamos a acudir personas que forman las asociaciones diferentes que hay dentro de la provincia de Málaga. En total somos 6 asociaciones.
Correcto. El día 21 de abril en el CEULAG de Mollina se va a hacer esa reunión, ese encuentro provincial de asociaciones de Parkinson, en el que se va a hablar de esta situación, de esta enfermedad, de cómo afecta a los malagueños, no solamente de la capital, sino de la provincia, y para ver de qué manera se puede seguir actuando para hacer la mejor labor para los enfermos y también para los propios familiares en todo caso. En un día como el de hoy, queríamos hablar precisamente del Parkinson, aprovechando que es la conmemoración del Día Mundial del Parkinson. Rafael Delgado es vocal de esta asociación Parkinson Málaga y ha sido uno de los muchos ejemplos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que tienen ese problema. Rafa, gracias por estar con nosotros. A seguir adelante.
Con tu permiso, me gustaría dar a la audiencia la dirección de Málaga y el teléfono, si no te importa.
Adelante, por supuesto.
Estamos ubicados en el Centro Social Rafael González Luna, calle Virgen de la Candelaria número 2. Yo estoy en la zona de Carranque de Málaga, en un sitio bastante bien comunicado, y en donde pueden pues compartir la audiencia que tienen la enfermedad con otras personas en su situación, y disponemos también de asesoramiento jurídico y social. Hay terapia también o actividades de educación y formación de la familia y de los cuidadores, y bueno, pues ahí nos tienen a su disposición para lo que podamos ayudarles a vivir mejor con nuestro amigo o mal amigo llamado Parkinson.
Está claro. Pues ahí quedan los datos, por si alguien quiere acercarse y averiguar un poquito más acerca de cómo funciona la asociación e incluso poder echar una mano en todo caso. Rafael, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias. Gracias a ti y un abrazo a todos desde nuestra pequeña sede de Málaga.
Gracias.
Adiós.
Y a las 4 y 24 minutos de la tarde, de alguna manera, seguimos hablando de temas que tienen que ver con la salud. Si hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson, mañana se celebra una campaña de donación de sangre y de médula ósea muy, muy especial. Además, enmarcada dentro de un ámbito como muy deportivo. Hace muy poquito hablábamos de una campaña que se iba a llevar a cabo por distintos lugares de la provincia de Málaga. Y ahora nos centramos concretamente en La Rosaleda, en el estadio de La Rosaleda. Ahí se va a hacer una campaña extraordinaria de donación de sangre, evidentemente, como siempre, realizada y organizada por el Centro Regional de Transfusiones de Málaga, en este caso en colaboración con el Málaga Club de Fútbol. Francisca Guzmán, Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Paqui es responsable de promoción precisamente del Centro de Transfusiones. Mañana, ¿por qué habéis decidido esa campaña especial, unir la donación de médula y de sangre con el mundo del deporte y en concreto con el del fútbol?
Bueno, esto ya en realidad, esta campaña, esta jornada que organizamos en colaboración con el Málaga Club de Fútbol y su fundación, pues es una tradición en Málaga. Lo que pasa que, bueno, lo hemos visto parado un poco por el tema de la, con un paréntesis, por el tema del COVID y demás, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Mañana estamos allí, los equipos móviles del Centro de Transfusión estarán en el Estadio de La Rosaleda, desde las 9:30 hasta las 2:00 y luego por la tarde también de 4:30 hasta las 9:00.
Uh-huh. Oye, en otras campañas de este estilo, con la colaboración del Málaga y hecha en La Rosaleda, ¿qué aceptación ha tenido? ¿Cómo se ha dado la cosa?
Pues muy buena, porque unimos dos cosas muy potentes. Por una parte, la solidaridad de los malagueños, de nuestros donantes, y por otra parte, el malaguismo. y nuestro equipo y las ganas que tenemos de que se supere y que vaya todo adelante.
Uh-huh. ¿Suelen ser muchos los aficionados al Málaga que se acercan a esta a la campaña o aprovecha todo el que quiere, puede y pasa por ahí para hacerlo?
Pues hay de todo. Hay gente, son malaguistas y fieles ya al equipo, y por otra parte pues hay gente nueva que se va sumando siempre, que es lo importante.
Sin duda. Además vais a tener un detalle con los que se acerque mañana a donar, y es que le vais a regalar unas entradas para el partido que juega aquí el Málaga el domingo día 16, ¿no?
Exacto, a las 6:30 será el domingo, y todo el que done pues se llevará dos entradas, una para un acompañante, así que perfecto.
Uh-huh.
Para el domingo.
Van para el domingo, efectivamente. Me decías que vais a estar creo que es en la puerta número 8 donde vas a estar, ¿no?
Sí, el acceso es por la zona VIP del estadio, uh-huh. En la puerta número 8, exactamente.
Por la zona VIP, que es lo que se merece cualquier donante de sangre, entrar por la puerta grande.
Pues por supuesto.
Exactamente. Puerta 8 del Estadio de la Rosaleda, el de entrada a la zona VIP, de 9:30 a 2 por la mañana y de 4:30 a 9 de la noche. Los requisitos, me imagino, para campañas específicas como esta suelen ser exactamente los mismos que para cualquier momento que uno quiera donar sangre, ¿no?
Pues sí, muy fáciles. Únicamente hay que tener entre 18 y 65 años y, bueno, en principio encontrarse bien de salud.
Y ya está.
Y luego, bueno, siempre recomendamos que si alguien está tomando algún medicamento o algún tratamiento en este momento, pues que puede consultarlo con nuestros equipos que van a estar allí, uh-huh. Atendidos por un médico y enfermería, y bueno, pues lo vamos a sacar de la duda.
Y ¿vale? Si alguien se ha tatuado recientemente el escudo del Málaga en el brazo, lo tiene un poco más complicado,
pues,
¿no?
¿Paquín? Pues ese lo tiene un poco más complicado, va a tener que esperar 4 meses.
4 meses.
Ya para la próxima jornada.
Para bueno. La siguiente jornada, en todo caso, sí, ¿no? Entonces se puede acudir, ¿no?
En nuestro centro de transfusión estamos siempre abiertos en el recinto del Hospital Civil. Así que siempre tienen oportunidad de uh-huh. hacerse donantes.
La provincia de Málaga, según los datos que manejo y que vosotros habéis facilitado a diario, necesita aproximadamente unas 250 donaciones de sangre. ¿Estamos en el buen camino? ¿Estamos por debajo? ¿Estamos por encima? ¿Qué situación tenemos ahora mismo?
Pues estamos estabilizados después de que tenemos que contar, pues que claro, hemos tenido una Semana Santa en la que ha habido muchos festivos y demás, y siempre, siempre hay que recordar que es muy importante que acudan a donar, que cuando vean nuestras unidades móviles en un pueblo, en su empresa, en la barriada, que estamos allí por algo. Es porque tenemos que recoger esas donaciones para que no falte sangre en los hospitales.
Está claro, ¿no? Pero ahora mismo está estabilizado, o sea que tenemos la despensa, digamos, la tenemos en situación normal, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Efectivamente.
Pero cuidado que llega el verano, y el verano siempre es un momento del año ciertamente complicado para tanto la recogida de donaciones como para la situación que se genera por aquello de gente desplazándose, posibles crecimientos de accidentes en carretera, etcétera, etcétera. ¿No?
Efectivamente, así por eso siempre recomendamos que antes de salir de vacaciones que hagan su donación y que recuerden pues eso, que la enfermedad no se va de vacaciones, sino que los enfermos están ahí en los hospitales y hay que atenderlos.
Está claro. Esta campaña se hace mañana, es una campaña extraordinaria de donación de sangre, recordemos que se va a hacer en colaboración con el Málaga Club de Fútbol, puerta 8 a partir de las 9 de la mañana, de 9:30 de la mañana, del Estadio de la Rosaleda. ¿Tenéis ya en mente la siguiente campaña o es pronto para hablar de ella, Paquín?
Bueno, mañana tenemos la cita,
vale.
Con la vida, como decimos
mañana.
Siempre, mañana. Es el día y, bueno, queremos agradecer desde luego al Málaga Club de Fútbol este apoyo que hace a la donación de sangre, a promover la donación de sangre y donación de médula, que es muy importante para que, bueno, pues eso, entre todos contribuyamos a que haya sangre suficiente para todos nuestros enfermos.
Ojalá sea así. Mañana, campaña extraordinaria de donación de sangre que realiza ese Centro Regional de Transfusión Sanguínea en el Estadio de la Rosaleda. 9:30 la cita, hasta las 2 de la tarde por la mañana y de 4:30 a 9 de la noche por la tarde. Que haya éxito, que se acerque mucha gente y recordar que al ir a donar sangre, siendo en el Estadio de la Rosaleda, a todo el que lo haga se le van a entregar gratuitamente un par de entradas para poder ver el domingo a las 6:30 de la tarde el partido que enfrenta el Málaga con el Cartagena. Así que es un buen motivo también para acercarse a la Rosaleda. Paqui, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta campaña y a seguir adelante.
Muchas gracias.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los cuartos de final de la Basketball Champions League se viven en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles 12 de abril a partir de las 8 de la tarde, UCAM de Murcia, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, en la web y en las aplicaciones móviles. UCAM de Murcia, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hoy a esta hora, a las 4:33, no te voy a hablar de un libro, ni de dos, ni de tres, te voy a hablar de un montonazo de libros, de una cantidad ingente de libros. Y es que, bueno, ya sabes que el día 23 de abril se celebra el Día del Libro. Bueno, pues hay muchos sitios en la provincia de Málaga y aquí en la capital, por supuesto, que lo van a celebrar. Uno de esos lugares que ya ha anunciado actividades para celebrar ese Día del Libro ha sido la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. Y lo va a hacer este año, pues con un protagonista muy especial, porque se conmemora el 125 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, y en torno a la figura de Federico García Lorca va a girar la programación de ese Día del Libro en Alhaurín el Grande. Vamos a conocer algo más de los detalles que van a formar esa programación, que comienza ya dentro de un nada, de tres días, como el que dice, el día 14 de abril, y lo vamos a hacer gracias a Isabel Guerrero, que es técnico de cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Isa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que claro, yo me quedé un poco sorprendido. Dice, no, celebramos en Alhaurín el Grande el Día del Libro. Y cuando he hecho mano al programa, digo, pero ¿cómo es el Día del Libro? Están celebrando semana y media del libro.
Sí, prácticamente. Durante todo el mes.
Durante todo el
lo
mes.
Lo conmemoramos.
Efectivamente, sí. Efectivamente. Lo empezáis todo el próximo día 14. Ya empezáis con todo el lío. Va a estar por ahí, si no me equivoco, la presentación del libro para iniciar, por si fuera poco, de Luis Martínez Valcabado, pero este año con mucho protagonismo de García Lorca. ¿Eso quiere decir que entre todas las actividades vamos a tener alguna representación teatral de los libros de García Lorca, que si alguien se ha quedado con ganas de comprar La casa de Bernarda Alba para leerla, o El romancero gitano, o Yerma, va a poder encontrar más fácilmente estos días esos ejemplares en vuestra feria?
Sí, nosotros directamente desde la propia Biblioteca Municipal tendremos una zona dedicada a Federico García Lorca en este mes. En un rincón de nuestro servicio bibliotecario pues estarán todos los ejemplares que salen, porque gracias también pues a las campañas escolares y a todo pues la programación didáctica de los institutos, pues salen muchos libros de Federico García Lorca. Y por supuesto, pues nuestra biblioteca municipal, que tiene un amplio fondo bibliográfico de este gran poeta andaluz, pues contará también con un rincón, que le hemos llamado el Rincón Federico García Lorca. Y tendremos todos los ejemplares que tenemos como fondo para préstamo, sobre todo para sugerirle, acercar a la gente la literatura y la poesía de este gran autor.
De hecho, vais a hacer un maratón de lectura de una obra suya, La zapatera prodigiosa, el día 24, ¿no?
Efectivamente, es nuestro vigésimo primero, nuestro vigésimo primera maratón, que se dice pronto, son 21 años realizando la maratón, en la cual pues todos los escolares pasan por esta maratón. Es una maratón de 5 horas en la cual pues no se para, la lectura siempre continúa, y este año pues queríamos leer La zapatera prodigiosa.
¿Hay que apuntarse para el maratón? ¿Hay que apuntarse o directamente el que llegue se pone en la cola y espera su turno para leer el trozo que le corresponda?
La verdad lo tenemos muy organizado porque como son tantos centros educativos los que participan y los institutos de la localidad, pues son muchos los cursos los que vienen. Entonces pues ya cada uno viene con su cita, con su hora asignada, con sus 20 minutos, y de cada clase pues hay un número concreto de alumnos los cuales leen. Entonces, pues va sonando una campanita y van pasando todos los lectores que participan en esta maratón.
Pero no solamente alumnos, si yo quiero ir por ahí me puedo apuntar
por
en
algún supuesto
sitio,
asociaciones,
¿no?
Adultos, colectivos, toda la persona que desee leer en esta maratón, simplemente asistir, le vamos dando una vez a la llegada al salón de actos de la biblioteca municipal, pues pueden ir llegando, van pidiendo el turno y van leyendo en todo este transcurso de esta maratón.
El día grande de esta acción es evidentemente el 23 de abril, que es cuando se celebra el Día del Libro. Ese día en concreto, ¿cómo vais a realizar esa celebración en el Aurín?
Pues esa celebración, pues ya que tenemos y contamos con el magnífico espacio cultural que es la Casa Museo Antonio Gala, un gran poeta también. Pues directamente habíamos pensado que teníamos un ciclo de son de primavera, es un ciclo que organiza la Diputación de Málaga y es un espacio, un proyecto musical que circula por algunos municipios. Alaurín había sido elegida la Casa Museo Antonio Gala como sede para el proyecto musical de Irene Reina y Damián Villanueva. Ahí se representarán canciones, cuentos, la historia de distintos autores. Es un ciclo, son de primavera, se llama Género Chico, en la cual pues la entrada es libre, simplemente pueden adquirir la invitación en la Concejalía de Cultura, en el edificio de la biblioteca o bien en el propio la Casa Museo Antonio Gala, y durante 75 minutos se podrá disfrutar de este magnífico espectáculo de la mano de una gran artista como es Irene Reina.
Perfecto. Además en la Baltasara.
En los jardines de la Baltasara, una mañana de domingo a las 12:30. No se puede tener mejor plan.
No, sin duda. Los que conocemos la Baltasara y hemos hecho incluso programa como nosotros desde allí en directo, sabemos lo magnífico que son esos jardines y lo bien y lo relajado que se está allí para una actividad como esta. Sin duda alguna va a ser un día grande esa cita con la Baltasara. Por cierto, que tenéis por ahí una actriz a Laurina, Marta Ocaña, que también va a participar. María Gazares.
María Gazares,
exactamente, que va a hacer una obra de Marta Ocaña, ¿no?
Sí, de la compañía sevillana Arta Teatro. Y es una obra que nos presentó la propia compañía, la propia directora, y fue casualidad que nos habíamos enterado, por supuesto, que una Laurina forma parte de este elenco de actrices que conforman esta magnífica obra y esta magnífica compañía. Y la obra se llama Enlorquecidas.
Enlorquecidas, efectivamente.
Sí, desarrollada a partir de los textos de Federico García Lorca, pues a Laurín, nuestro Teatro Municipal Antonio Gala, acogerá esta magnífica representación también como homenaje a Federico García Lorca.
Nos viene como anillo al dedo. Enlorquecidas, el 125 aniversario de García Lorca, una actriz a Laurina, en fin, que lo tiene todo, ¿eh? Lo tenéis todo, sin duda alguna. Bueno, pues ya sabéis, a partir del día 14 vamos a poder disfrutar ya de todas las actividades en Laurín el Grande que giran en torno a la figura de Federico García Lorca y que tiene como encuentro fundamental la celebración del Día del Libro. Así que todo el que quiera pasar por Alaurín va a tener mucha actividad, algunas de ellas muy interesantes y muy original, sin duda alguna. Isabel Guerrero, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Seguimos hablando de cosas de la provincia de Málaga y en este caso pues nos vamos a trasladar hasta Almáchar. Pero para contarte algo que tiene que ver en esta ocasión con el mundo del flamenco. Y te cuento, se ha presentado en esta localidad, en Almáchar, una nueva edición de lo que llaman el Reviso Flamenco, en este caso para homenajear el arte jondo. ¿Qué es esto del Reviso Flamenco? A ver si el diputado de Cultura de la Diputación puede aclararme el asunto. Don Manuel López Mestanza, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, buena pregunta la del reviso.
¿Qué es un reviso flamenco?
Bueno, pues el reviso son las pasas mejores, las más grandes, las más suculentas, vamos a decirlo así.
Amigo, que estamos hablando de pasas. Yo decía, yo lo del reviso en el mundo de las pasas sí lo conocía, pero al ser reviso flamenco, digo, a ver si es un palo flamenco que yo todavía no he descubierto. Anda,
de hecho,
anda.
El cartel de este 15 reviso flamenco,
¿sí?
Sobre las cuerdas de la guitarra, van unas pasas muy bonitas ahí puestas, un cartel muy bonito, la verdad.
O sea, que es la unión en este caso de la pasa, que es un producto muy tradicional de Almáchar, con el flamenco, que de alguna manera también lo es, ¿no? Vale, estupendo. Pues ya me aclara a mí lo del reviso flamenco, que estaba yo un poco confundido con estas cosas, ¿verdad? Esto se va a celebrar, digamos, que como en dos tandas, ¿no? Me parece a mí, dos sábados distintos del mes de abril, ¿no?
Sí, yo creo que con mucho acierto han querido, para no cansar en una sola noche con un espectáculo largo, han querido dividirlo en dos sábados, el 15 de abril, es decir, este sábado ya, y el 29 de abril. Y bueno, hay artistas para todos los gustos, mujeres, artistas consolidados, gente joven, baile, total, yo creo que un espectáculo, la verdad, bueno, que ya está consolidado, son 15 años, tiene mucha tradición, no solamente en la Zarquía, sino en toda la provincia. Y bueno, se celebra en Almáchar, un pueblo magnífico. Hoy hemos tenido la oportunidad de presentarlo en Diputación junto con el alcalde, con Antonio Yuste, y también con la presidenta de la Asociación Flamenca de Almáchar, que una mujer. Digo que una mujer porque es que toda la junta directiva de lo que es la Asociación Flamenca, lo que es la Peña Flamenca, está toda integrada por mujeres. Y eso también, dentro del mundo del flamenco, que es difícil encontrar mujeres presidentas en las peñas flamencas de Andalucía.
Aquí en Málaga tuvimos, me parece, hace años alguna, ¿no?
Sí, hay en Alaurín de la Torre, María Donaire, que fue de las primeras, que por ejemplo, y ahí hay mujeres cada vez mucho más integradas, porque estamos hablando... La mujer es que tiene un papel fundamental en el mundo del flamenco. No debería ser esto noticia, pero que es verdad que sorprende que toda la junta directiva esté formada por mujeres y la presidenta está haciendo un papel y un trabajo excepcional, vaya.
Sí, no, quizá a lo mejor el mundo del flamenco, a lo mejor donde menos presencia de mujeres hay es en el mundo del toque, ¿verdad? De la guitarra es donde quizá hay cierta falta, porque claro, si hablamos del mundo del cante y sobre todo del mundo del baile, ya ahí échate a dormir porque las hay con un renombre tremendo y además una gran cantidad de grandes mujeres que bailan y que cantan flamenco.
Efectivamente, pero cada vez están saliendo más mujeres guitarristas, ¿eh?
Sí, es verdad, pero todavía está ahí...
No, todavía no, verdad que no se le está visualizando. Y dentro de la Bienal de Málaga va a haber algún espectáculo de mujeres guitarristas. Va a ser una sorpresa, va a estar bastante bien.
Por cierto, ¿la Bienal de Málaga cuándo tiene prevista la fecha?
A finales de mes ya comienza.
Finales de este mes,
29,
¿no?
El sábado 29 creo que es.
Correcto. Sí. Bueno, habrá que estar pendientes porque vamos a tener espectáculos solo en la capital o también en la provincia.
No, en la provincia también, muchos espectáculos en la provincia y yo creo que va a ser un evento magnífico, al igual que este que estamos hablando de Almáchar, que bueno, va a estar una malagueña de altura como es Amparo Heredia, la Recompilla. Que ha sido, bueno, fue Lámpara Minera en el año 2001.
Correcto.
Duquende, tantos años con Paco de Lucía acompañando y que está ahí también. Bueno, el baile de Juan de Juan. Un programa muy bueno.
Está bien. Esto va a ser a las 9 de la noche, si no me equivoco, en la Casa de la Cultura.
En la Casa de la Cultura, efectivamente. Son las dos noches en la Casa de la Cultura. Por el precio no hay ningún problema, como digo yo, por el precio simbólico, 5 euros la entrada para ver estos espectáculos. y los socios 3 euros. Es decir, ¿quién no va por ese precio a ver este espectáculo?
Barato. Y ya si además a los que compren la entrada le dais un puñado de pasas a la entrada, cerráis el círculo.
Seguro que desde el Ayuntamiento alemán.
Está claro. Y el diputado de Cultura es muy flamenco, quiero decir, hombre, porque sabemos que le gustan estas cosas de tradiciones de nuestra provincia, le gusta
a López Mestanza. Soy bastante flamenco porque desde pequeño lo he tenido en casa.
Y no me diga que Manuel López Mestanza canta flamenco y todo.
No canto nada, pero soy un buen aficionado, como digo.
O sea, que solamente aficionado de cantar.
Y te cuento un secretillo también.
A ver.
Que desde hace ya muchos años vengo presentando junto con nuestro buen amigo Gonzalo Rojo la Torre del Cante de la Orina de la Torre.
Bueno, la Torre del Cante de la Orina de la Torre es algo que para Manuel López Mestanza está grabado a fuego, ¿no? Me imagino.
Pues sí, porque mi padre fue, como digo, de los fundadores y lo he tenido muy presente desde pequeño.
Sin duda.
Y es un espectáculo muy bonito y la verdad que sí, me gusta mucho el flamenco.
Sí, además ahora en estas fechas, digamos, primaverales, por decirlo de alguna manera, una vez que ya dejamos de lado la Semana Santa, como que comienza a resurgir toda esa actividad relacionada con el flamenco que terminará o culminará con los grandes festivales de verano, ¿no?
Efectivamente, Málaga, verdad que tiene muy buenos festivales. Ahora contigo comenzamos con la Bienal, pero después en verano tenemos el Festival de Málaga, Laurín de Grande, Coí, La Zarquía, es raro un municipio donde no hay un encuentro, en Ronda también, que tiene una tradición magnífica, el de Ojén, el de Casa Bermeja, el de Archidona también, el Cabildo. Encontramos festivales magníficos por toda la provincia.
Está claro. ¿Todo les va a tocar presentarlo al diputado?
No creo.
O sea, que solamente puntualmente, ¿no? El de Almáchar en este caso sí lo ha presentado el diputado,
pero no todos los festivales.
Bueno, salvo cuando se presente la Torre del Cante, que en ese caso pedirá el diputado a presentarlo él y que no se lo quite nadie, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues la cita es este próximo día 15, en primera instancia, luego tendremos otra cita el 29 de abril, ambas en la Casa de la Cultura de Almáchar, 9 de la noche, por un precio modiquísimo, 5 euros para los que no sean socios de la Asociación Cultural Amigos del Flamenco de Almáchar y 3 eurillos para los que lo sean. Gran cartel sin duda alguna, entre los que destacan, pues como decía el diputado de Cultura, la Repompilla, Duquende o Juan de Juan, que son algunos de los grandes nombres que vienen esos días. Y bueno, pues luego la oportunidad de disfrutar de un maravilloso pueblo como es Almáchar, que sin duda alguna merece la pena. ¿Habrá ajo blanco a lo largo del día?
Bueno, a las 9 de la noche.
Habrá que dejarlo para el verano, que es cuando es el momento.
Habrá que dejarlo para el verano.
Vale. Estupendo. Pues Rafa, Manuel López Mestanza, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa actividad que se acaba de presentar. Ojalá sea todo un éxito y que el pueblo de Almáchar disfrute del mundo del flamenco, que sin duda alguna tiene un grandísimo cartel, este reviso flamenco que vamos a disfrutar. Gracias. Manuel se ha ido directamente. Ha dicho, me voy a cantar flamenco, a practicar. Pues nada, pues muchas gracias. Pues nada, se ha marchado. 11 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ah, está ahí, ¿no? Que yo,
muchas gracias.
Pensaba que te había dicho, no contesta, se ha marchado ya. Pues nada, Manuel, gracias, lo dicho.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego, adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los cuartos de final de la Basketball Champions League se viven en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles 12 de abril a partir de las 8 de la tarde, UCAM de Murcia, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, en la web y en las aplicaciones móviles. UCAM de Murcia, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A 10 minutos de las 5 nos vamos de ronda por la provincia para ver qué nos cuentan desde nuestras emisoras asociadas. Comenzamos en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, empezamos por una tramitación que ha costado un pelín, ¿no? Lo de la adecuación urbanística de la zona de Bello Horizonte. ¿Por qué ha costado tanto y por qué ya definitivamente se le ha dado luz verde?
Pues mira, la verdad es que está una zona de expansión, para quienes conozcan un poquito el término municipal de Marbella, que está justo... bueno, pues a la derecha, si venimos desde Málaga, donde está el Arco de Marbella, es toda una zona de desarrollo a la derecha. Se empezó a construir en la era Gil y en aquel momento la verdad es que legalmente las cosas no se hicieron de la mejor manera y aquellas casas quedaron, la mayoría de ellas, en un limbo. Además, prácticamente no tienen ningún servicio, es una zona residencial donde no hay supermercados, farmacia, no hay colegio, no hay apenas algún parque infantil que se ha construido últimamente. Bueno, pues bien, ahora, muchísimos años después de que esas viviendas queden habitadas, pues casi 20, 25 años, ha llegado la tramitación del Plan de Reforma Interior de Bello Horizonte, gracias también a la aplicación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la lista. El Ayuntamiento se acoge a la Ley de Andalucía, la nueva Ley de Andalucía, para plantear la modificación de usos de suelo en esta zona, lo que va a permitir desarrollar tanto equipamiento escolar, equipamientos comerciales, espacios libres y zonas residenciales. Ya está aprobado, ya se ha dado luz verde la Junta de Gobierno local esta semana y a partir de ahora, bueno, pues esas pastillas que quedan por construir en esta zona densamente poblada ya tendrán desde luego pues una categoría legal, también incluso las viviendas, y podrá ser una zona de desarrollo. La tramitación completa finalizará a lo largo de los próximos meses y la verdad que los vecinos de Bello Horizonte ahora mismo están, pues, que les ha cambiado la vida verdaderamente.
Sin duda alguna. Pues nada, me alegro por esos vecinos de Bello Horizonte y por esa tramitación ya de la adecuación urbanística de esta zona, que merecido lo tenía ya. Vámonos a Estepona porque allí hay varias noticias. Una tiene que ver con una convocatoria de un premio de novela y otro con becas para la Banda Municipal de Música, ¿no?
Pues sí, si quieres empezamos por esta última. Se han convocado 8 becas destinadas a jóvenes para el desarrollo de un programa de formación musical teórico-práctica en la Banda Municipal de Música. Están publicadas en el Boletín Oficial de la provincia para cualquier músico de entre 16 y 24 años de la Unión Europea. Son 8 plazas con formación tanto teórica como práctica durante al menos 5 meses entre abril y agosto de 2023. Así que es una oportunidad estupenda para seguir ofreciendo a los jóvenes que empiezan la oportunidad de formarse en una banda municipal de mucho prestigio, la de Estepona, y además, bueno, pues hacerlo a través de una beca que no le cueste demasiado el dinero a los padres. Y después, por otra parte, se ha convocado el tercer premio de novela Ciudad de Estepona, que está dotado con 25.000 euros de la mano de la Fundación Manuel Alcántara. Y bueno, ahí hasta el 31 de mayo hay plazo para presentar estas novelas. La verdad que cuenta con un jurado de excepción encabezado por el escritor Manuel Vilas. La primera edición que se convocó aglutinó unas 300 obras venidas de toda España y de distintos puntos de Europa. La segunda edición tampoco le fue a la saga y en esta tercera pues esperan también una gran participación. Y se va convirtiendo poco a poco, se va consolidando como un premio de prestigio.
Estupendo. Bueno, para terminar, ¿no le va a afectar al Hospital Costa del Sol la jornada de huelga de atención primaria que hay convocada para mañana, no?
No es huelga, es una jornada de puertas
abiertas.
Por eso
te digo que no le va a afectar para el jueves, digo, a ver si mañana van a la huelga los de primaria, los de atención primaria, y luego ya tenemos el lío.
Las puertas cerradas el día de puertas abiertas.
Está claro, está claro.
Bueno, la verdad es que sí, que lo tienen previsto para mañana jueves, para pasado mañana jueves, sí. En el calendario está en la primera jornada de puertas abiertas para futuros residentes. El asunto es ofrecer la oportunidad de conocer los servicios del Hospital Costa del Sol a los que están a punto de hacer la residencia, los médicos residentes, y que opten por este destino, que es también muy atractivo por el trabajo que desarrollan y las investigaciones que se hacen desde aquí. Forma parte de las actividades en el marco del 30 aniversario del hospital, que se cumple el próximo 29 de diciembre. Desde las 10 de la mañana se contarán además las experiencias por parte de los médicos de las distintas áreas que trabajan en el hospital. En fin, yo creo que puede ser muy interesante para los futuros residentes.
Perfecto, pues dicho queda, y a ver si el jueves, a pesar de lo de mañana,
que no pase nada,
efectivamente. Raquel, gracias, hasta mañana.
Gracias, Pedro.
Adiós. Nos vamos hasta COPE Axarquía porque allí Chema Vilche nos quiere contar algo relacionado con un encuentro motero que se va a celebrar en Rincón de la Victoria. Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Rincón de la Victoria acoge el próximo 15 de abril el segundo encuentro motero con más de 500 participantes de 11 clubes de la provincia. Será el punto de encuentro de todo tipo y estilo de motocicletas. Durante la jornada se llevará a cabo una ruta motera por las principales avenidas del municipio, la degustación de una paella popular y actuaciones musicales.
Bueno, pues ahí está la cita para los moteros. Gracias, Chema. Nos vamos hasta Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Bueno, tú vienes como muy, en principio, en clave como muy política, ¿no?
Sí.
Se han presentado ya las listas del PP a las municipales. Está la alcaldesa de Ronda actual encabezando la lista, ¿o no? ¿Ha dado alguna sorpresa?
Sigue todo normal. Además, ha contado con el bloque de esta legislatura y sigue encabezándola pues María de la Paz Fernández. Con el bloque de la legislatura, 8 concejales y buscando ahora la mayoría con unas incorporaciones, Rebeca Muñoz, muy implicada con la gente del barrio San Francisco, y un concejal que se había ido en otras anteriores legislaturas, se ha vuelto, estaba por Ciudadanos número 2 y lo han repescado ahora para el Partido Popular, Bernardo Crespo, conocido como Nardi Crespo, y con la idea de intentar lograr la mayoría absoluta, que en esta, recordar que en esta legislatura han tenido 9 concejales y la legislatura en Ronda está en 11, y van a intentar poder formar equipo de gobierno en solitario. Además, esta tarde acaban de presentar también la coalición que han hecho de izquierdas, Izquierda Unida, Podemos y Más País, intentando unir las fuerzas de izquierda para lograr a lo mejor esos 2 concejales y a lo mejor un futuro pacto con el Partido Socialista.
Bueno, están ahí aunando fuerzas de izquierda para hacer todo lo posible por restarle votos, en este caso, al Partido Popular, no solamente aquí en la capital, como ya veis, prácticamente en toda la provincia. Así que vamos a ver cómo se lo toman esto, en este caso, los dirigentes del Partido Popular de cara a las elecciones municipales. Oye, hablando de otra cosa, Manuel, ha presentado una feria que tiene que ver con la formación profesional, ¿puede ser?
Sí, de la formación profesional de la serranía. Se han unido los institutos de la ciudad y de la comarca para presentar una feria con los ciclos formativos que hay de formación profesional, que van desde el ámbito forestal, de la sanidad, de administrativo, y así la gente que esté interesada pueda acudir mañana por la tarde, está enfocado a las familias, y por la mañana a los institutos, a los propios institutos, a los alumnos. Uh-huh. Así la gente que quiera iniciar un curso de formación profesional, pues puede tener toda la información ahí de golpe, toda junta, toda unida, e informarse bien de qué opciones tienen los chicos de aquí de Ronda y de la comarca.
Uh-huh. Oye, para terminar, muy rápido, ¿cómo fue la conferencia de ese sacerdote que ha estado por ahí sobre la asistencia espiritual a personas enfermas de cáncer?
Pues es el sacerdote Salvador Aguilera, muy vinculado con la ciudad, es rondeño, él trabaja en el Vaticano, en Ronda concreta, o en Roma, no en Ronda, y cada vez que se le necesita, pues él acude a colaborar o participar de alguna manera, y en esta ocasión ha sido la Asociación Española contra el Cáncer, el de aquí de Ronda, la que le pidió, pues dentro de esas charlas formativas que vienen realizando a lo largo del año, para que hablase sobre la respuesta espiritual del sufrimiento humano, el apoyo que los enfermos y familias pues pueden recibir de manera pues espiritual o psicológica para combatir esta enfermedad. Y él ponía como ejemplo que a veces duele más el espíritu que un dolor físico. Entonces él intentaba, a través de la religión, del cristianismo, pues a apoyar, y de la fe, apoyar a las familias afectadas por el cáncer.
Bueno, pues está bien que de vez en cuando nos cuenten cómo se afrontan ese tipo de enfermedades, más que desde el punto de vista científico o del médico, desde el punto de vista del interior, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual, que tan complicado es algunas veces, y tanto beneficio nos puede dar en un momento dado para combatir ese tipo de cosas. Barroso, mañana más si te parece, ¿de acuerdo?
Perfecto, Pedro. Un
gracias, adiós, hasta luego. Estamos al filo de las 5, escuchamos lo que pasa en España y en el mundo. Un minuto para actualizar la información de la comunidad autónoma de Andalucía y después volvemos ya, como los martes es habitual, a nuestra tertulia. Hasta ahora.
Las 5 de la tarde, casi 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6. Los saludos de Pedro González. Y ya sabes que los martes a esta hora nos metemos directamente en harina para hablar de temas de actualidad y siempre lo hacemos en formato tertulia. En un instante te presento quién nos acompaña en la tarde de hoy, que tiene una cara de felicidad después de haber vivido la Semana Santa, más unas que otros, que ni te cuento.
Los cuartos de final de la Basketball Champions League se viven en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles 12 de abril a partir de las 8 de la tarde, UCAM de Murcia, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, en la web y en las aplicaciones móviles. UCAM de Murcia, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Lo dicho, vamos a compartir tertulia hoy con mi querida amiga Paloma Saborido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Pedro. Mi querido amigo Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes,
que Pedro. Hoy, por cierto, me ha echado un capote muy importante. Y Joaquín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y si tengo que echar tu capote, yo también te lo he hecho.
Sí, lo que pasa es que lo de Juan Luis Pinto ha sido especial. Porque, en fin, ya lo voy a contar porque además te quiero mandar un saludo.
Eso
a
es lo mi... que yo quería que lo contara.
Exactamente. A mi querido amigo Manuel Marmolejo, que ya estaba pendiente de estar en esta tertulia de hoy. Y esta mañana, después de haberme dicho, sí, me ha llamado, Pedro, que fíjate la voz que tengo. Digo, vale, pues...
Se ha quedado en el banquillo.
Gracias, Marmolejo.
Eso que estuvo cantando el fin de semana.
Bueno, yo creo que, según me ha dicho, cogió un poquito de frío en cantando. La salida de la expiración. Entonces...
Pues para la expiración fue el miércoles pasado.
Bueno, pero ya los cuerpos no están, Joaquín, claro, Manolo, para lo que están. Manolo, es decir, no es lo mismo que un resfriado, un Manolo. Chaval de 20 años, que lo cojo a Manolo Marmolejo, que ya
que
no
tiene
es...
Su año, que
exactamente,
tiene su
que ya tiene una edad. Ya está a una edad. Bueno, como esté escuchando el programa...
Manolo, te queremos, ¿eh?
A pesar de todo.
Yo por lo menos, Manolo, yo por lo menos.
A pesar de tu edad.
A pesar de tu edad te queremos. Me va a correr a gorrazo cuando escuche esto. Bueno, ¿qué tal la Semana Santa? Decía, cara de felicidad, la que más feliz está es Paloma Saborido, como podéis comprobar, que viene con la sonrisa de oreja a oreja al programa, porque claro, ha vivido esos grandes momentos que a ella tanto le gustan, ¿no? Que es la Semana Santa. ¿Cómo ha ido la cosa?
Hombre, Pedro, también vengo otros días con sonrisa.
Sí, pero hoy más.
Lleva razón.
Porque no es lo mismo la Semana Santa para ti que para cualquier otro de esta mesa, hay que reconocerlo, ¿no?
Lleva razón. Bueno, no lo sé, ha sido espectacular. Yo creo que ha sido una Semana Santa en la que hemos disfrutado muchísimos cofrades y aquellos que no están tan implicados en las cofradías, creo que como espectadores hemos puesto encima de la mesa un espectáculo impresionante, ¿no? Cada año, quizá rizamos el rizo, ¿no? Vamos a por la perfección. Creo que las filas de nazarenos, los desfiles procesionales, los tronos sin problemas de mujeres y hombres de trono, la música cada vez es más impresionante, ver los verdaderos conciertos en directo. Yo creo que ha sido, yo por lo menos he disfrutado muchísimo como espectadora y sobre todo como cofrade y miembro de una hermandad que ha salido dos veces, el domingo de Ramos y el domingo de Resurrección.
Exactamente, además con un espectáculo de luz, de color, de temperaturas en la calle que nos han acompañado, la verdad es que es brutal. Juan Luis, tú no has disfrutado tanto como Paloma probablemente, bueno, pero también lo has
también
hecho
muchísimo,
¿no?
También lo has disfruto hecho. Mucho y además está utilizando la misma palabra que utiliza Pablo Atencia cuando describí lo espectacular de esta semana. Es que lo ha sido un espectáculo. Uh-huh. Y además me quedo sobre todo con lo último que ha dicho Paloma. A mí me ha gustado todo, pero a mí que me gusta mucho la música, tú lo sabes, me quedo con las bandas de música este año. Ha sido algo, pero no lo digo yo, lo ha dicho casi todo el mundo. Uh-huh. Yo que estoy en una zona entre la Marina, Mol y Lanario, ahí la seguro, espectacular. Yo me he quedado sorprendido, yo le doy la mayor votación. Todo ha estado genial, pero este año se han hecho un esfuerzo.
El acompañamiento extra, musical, ¿no? Qué bien. Joaquín, ¿y tú has disfrutado algo o no?
Yo soy poco semana santero.
Pues por eso te dejas para el final, digo, pero, porque tú eres capaz incluso de haberte ido de Málaga en estos días. No.
Pero si he seguido mi llamada atentamente, que no es incompatible con lo que Paloma está diciendo. Es decir, la belleza, la sincronización, la puesta en escena, la banda de música. Pero si he seguido mucho en prensa y en redes sociales, un debate que hay abierto sobre la Semana Santa.
¿Qué es?
Que es el tema de los recorridos y el tema de los horarios. Y he visto fotos. Yo he visto fotos porque tengo amigos que viven en Calle Lario. Entonces, claro, he visto fotos que a mí me han llamado mucho la atención.
Creo que hablamos del
mismo. Bien, fotos tomadas desde arriba. Y bueno, yo creo que está reñido un poco la belleza de la Semana Santa, o sea, el oro o la purpurina con el sol. Que pasen las procesiones por Calle Lario a las 6 de la tarde, en un mes de abril, desluce. Evidente que desluce. Que Calle Lario, vista desde arriba,
díselo a la pollenica, díselo a la pollenica.
Independientemente del plano, del plano que puedan tomar las televisiones desde abajo, vista desde arriba, este vacío desluce. Y es una realidad, o sea, tengo la foto ahí. Uh-huh. Y bueno, hay otro debate abierto del tema de, bueno, de que qué parte del recorrido es para los malagueños y qué parte del recorrido es para los que pueden pagarse una silla. Y es un debate abierto. Un debate que se ha suscitado de un tiempo a esta parte. Que yo no discuto que la agrupación lo haga lo mejor que quieran hacerlo, uh-huh, con toda la voluntad y pensando que están haciendo lo mejor. Eso no me cabe la menor duda. Pero muchas veces hay que plantearse y pararse y decir, bueno, pues estaremos acertando o no estaremos equivocando. Lo que sí es una realidad es que desluce cierta parte por los horarios y desluce cierta parte porque el recorrido... La Semana Santa de Málaga siempre se ha caracterizado por ser una Semana Santa muy popular. La bulla en la calle, la gente viéndola de un lado para otro. Y yo creo que eso
por
ya...
falta de bulla este año no ha...
se ha ido perdiendo un poco eso, ¿no? Entonces, o tienes silla o tienes que irte a verla un poquito de refilón. Por el... O sea, pero, sobre todo
perdona,
los días grandes.
Joaquín, voy a puntualizar algo que sobre lo que tú estás diciendo y con lo que yo particularmente no estoy de acuerdo como persona que lleva... Este año he hecho la Semana Santa número 30 ya aquí en esta casa. En la... O sea, que te estoy hablando con conocimiento de causa de haber visto ya 30 Semanas Santas seguidas, ¿no? Primero, a mí yo desde el principio abogué porque el recorrido procesional que se puso en marcha en 2019, con todos sus matices, a mí me parece un recorrido procesional mucho mejor que el que había antes, por muchas circunstancias, mucho mejor. No voy a explicarlas aquí porque no quiero poner encima de la mesa todo lo que te puedo decir sobre ese nuevo recorrido. Segundo, el que compra una silla, el que compra un abono, es dueño y señor de la silla. Es decir, es muy libre de ir a ver a su silla la procesión a las 6 de la tarde o verla a las 8 de la tarde y que su silla esté vacía entre las 6 y las 8 de la tarde. Ahí no te puedes meter porque tú pagas la silla para ir cuando te dé la real gana. Bueno. Y no es una obligación, si compras la silla, sentarte desde que pasa la primera hasta que termina de pasar la última por el recorrido oficial. Eso no es una obligación. ¿Que eso desluce? Probablemente. Pero no es una obligación del que compra la silla.
No
y tercero, este año yo he estado en algunos sitios, donde la Semana Santa la he visto perfectamente bien, en primerísima fila, que me han pasado los tronos por delante de mis narices, y estoy hablando de calles como Santa Lucía,
yo nada más que digo, Pedro,
cosas
que hay,
así. No hace falta ir a la calle Larios ni a la Plaza de la Marina, ponerse detrás de una valla, como dicen algunos. No, es que han secuestrado la Semana Santa y no la podemos ver en calle Larios. No, señor. La Semana Santa de toda la vida, cuando yo era adolescente, yo iba a verla a sitios que no era el recorrido oficial porque me interesaba verlo en tal subida, en tal bajada, en tal encierro o en tal salida.
Pero te estoy comentando que hay un debate abierto. Y referente a lo que tú apuntas de la silla, ya que has sacado el tema, uh-huh, de la silla, yo creo que otro tema también que hay que corregir. Vamos a ver. El tema de la silla, ya que para verla tienes que estar sentado prácticamente, hay mucha gente que no tiene acceso a la silla más que a la reventa. Entonces, el hecho de tener que comprar las sillas a otros... A mí me parece muy mal.
Bueno, yo...
A ver, esto, Paloma, que yo creo que también tiene opinión sobre el tema.
Un poquito. Bueno, un yo en los dos puntos que ha puesto encima de la mesa Joaquín, yo sí, con respecto a los horarios, fijaos, los horarios se han modificado y Pedro lo sabe, es decir, se ha adelantado. ¿Por qué se ha adelantado? Precisamente porque el público exige ese adelantamiento de horarios. Es decir, nos hemos visto, y yo como cofrade, hemos visto las hermandades que estaban acompañadas al final de su recorrido, inmensamente acompañadas. Hemos visto que poco a poco el público va llegando más a las salidas, acompañando en mitad del recorrido, pero nos hemos visto solas al final del recorrido, de unos 10 años a esta parte. ¿Qué hacen las cofradías? Las cofradías adelantan ese recorrido, adelantan sus horarios con respecto a lo que el público está pidiendo. Fíjate que yo, efectivamente, hay fotos donde en ciertos momentos no hay público en esas sillas, en esos abonados no están en las sillas, pero también tenemos que recordar o tendríamos que analizar cuándo y en qué cofradías. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en el Domingo de Ramos una jornada maratoniana. Las calles, y Pedro lo sabe, las calles estaban impresionantemente llenas desde el momento de la salida de la Poyónica, que es a las 10:30 de la mañana. Es decir, vamos a ver, y estamos hablando que el prendimiento a qué hora se recoge. Entonces, hay momentos específicos que no es la generalidad. Y después otra cosa, otra cuestión en cuanto al recorrido y la silla. Lo de la reventa prácticamente se ha extinguido.
No.
Bueno, yo te digo que prácticamente, y te lo digo, Joaquín, y te lo digo, perdona, te lo digo porque sé de lo que hablo.
Bueno, pues,
porque sé en el año 90 la reventa que había y sé lo que hay
pero
ahora.
Pero no se ha extinguido, Paloma.
No. Bueno, la reventa en el fútbol se ha extinguido.
El juez santo, perdona, Joaquín, comprar todas las sillas que quisiera
cualquier,
a precio del abono completo.
Perdona, en cualquier...
Porque yo lo he comprobado.
Sí, pero Joaquín, en cualquier espectáculo, en cualquiera hay reventa. Lo que había en Semana Santa.
En los toros hay reventa.
En los toros,
y
bueno.
Y no hablemos de los
pero
precios.
Pero
no, que
pero,
se
pero,
pagan
pero, perdona,
pero aquí hablamos de otro tema.
Perdona
estamos
que
hablando de sillas que se van heredando de año tras año.
No,
entonces,
Joaquín.
Yo no las uso, las tengo siempre y las revendo.
Sí,
y
pero.
Estoy privando a otras personas que vayan a hacer.
Perdona, Joaquín. No es la generalidad. Es decir, estamos hablando de cuestiones puntuales. Si queremos, podemos poner aquí el número de sillas que hay y de abonados que hay y de reventa que hay. Es que es mínimo. Y después, a mí me gustaría hablar de dos segundos de un recorrido. A mí cuando se habla de este debate de sillas y del público de la Semana Santa y de este nuevo recorrido, a mí siempre me gusta empezar por una cuestión. Que ahora después hablaremos probablemente de la hostelería y del problema que ha habido. Pero siempre me gusta poner encima de la mesa una cuestión previa. Y es que este inmenso espectáculo, que es para algunos, y yo me incluyo, una manifestación de fe pública, de fe personal, es un espectáculo que ponemos los cofrades en la calle de forma...
Eso no lo discute nadie, Paloma.
Ya lo sé, pero déjame un momentillo terminar. De forma gratuita y que ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra familia, incluso nuestro dinero para ponerlo encima. No, perdona. Este espectáculo que nosotros hacemos, lo ponemos encima de la mesa y hemos decidido entre todos que para mejoría de este espectáculo, este recorrido, con todas las mejoras y los avances que puede tener, es el mejor. Con respecto a las sillas, es espectacular. ¿Por qué pongo esto encima de la mesa? Porque lo que hacen las sillas, por un lado, es subvencionar este espectáculo, subvencionarlo. Eso para empezar. Y segundo, a mí me encanta también decir algo. Hace unos meses... me paró una familia y me dijo, estamos hartos, Paloma, por favor, dilo, estamos hartos de que se diga que hay dos Semanas Santas, una de rico y una de no rico, ¿no? Los ricos son los que tenemos silla. Este señor, probablemente me estará escuchando, que seguro que escucha la COPE, seguro que escucha la COPE, es panadero, ¿no? Tiene una panadería. Dice, ¿no sabes el esfuerzo tan impresionante para tener 5 sillas, 5, que somos los miembros de mi familia? Es decir, no es verdad esa dicotomía que se está realizando.
Cuestiona,
y tampoco es verdad que el público no pueda acceder al recorrido oficial. Quizá, y yo estoy con Pedro, quizá hay zonas en las que ahora, hoy en día, porque se ha cuidado ese tema, precisamente porque se ha mejorado, precisamente por las críticas que se le realizó en su momento, en el 2019 ni en el 2022, ahora es quizá incluso más fácil acceder que en otros momentos.
Paloma, nadie cuestiona...
Aquí les toca la fibra sensible.
No, experiencia.
Ya, está claro.
Es decir, nadie cuestiona la labor que hacen las cofradías, que me parece magnífica. Ni el destino de lo que se recauda por la silla. que sabemos dónde va, y una labor magnífica, una labor social, y eso nadie lo cuestiona. Yo planteo encima de la mesa el tema de la dificultad.
No, Joaquín, no es solo la labor social, es que lo que ha puesto de relieve Juan Luis de la impresionante bandas de música
de las bandas
es exclusivamente porque hay subvención. Si no hay subvención, nos volvemos al espectáculo de los años 80.
Corrígeme, quiero recordar que lo que se recauda de la silla, a una pequeña parte va a las cofradías y otra va a la
mayoría es la subvención. La mayoría de las partes
es la
subvención a cada una de las hermandades.
Pero lo que tú planteas de la silla, vamos a ver, y a mí hay gente que me la ha planteado también. Es que se heredan las propiedades, el patrimonio de tu causaviente, es decir, de una herencia, pero la silla, es que parece que una familia o alguien tenga una silla año tras año y no las usa nunca. Y hay otras familias que quieren acceder, como el panadero, ¿vale? Que a lo mejor quiere tener la silla en otro sitio, otro tipo de silla, y no pueden acceder porque hay un número de sillas que año tras año las tienen X, que X no la utiliza nunca, las pone a la venta. Y el año siguiente X tiene un derecho preferente. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Es un tema que también habría que corregir.
Claro. ¿Por qué alquilas tú tu piso?
Porque quiero.
Pues eso. Pues ya está. Es decir, es que porque
cada
quieres.
Cada uno su propiedad hace con ella lo que
de
quiere.
De hecho, podríamos claro, hacer...
que la silla no es propiedad
pero
nadie.
La silla no es propiedad
Perdona,
de nadie.
Cualquier...
la silla,
vamos a ver.
La
sí,
silla
sí,
se pone
pero Joaquín...
a disposición de los ciudadanos.
Pero vamos a ver.
Y sí. Yo creo que tienen que tener... el derecho a comprarla, quien la vaya a utilizar,
Joaquín,
y personas que no lo utilizan nunca.
Creo
es lo que no se puede controlar.
Perdona, creo sinceramente, porque si no, no habría tanta demanda de silla. Es decir, creo que
pero Paloma, hay tal tema, hay mucha demanda de silla, porque sí. Los que la tienen de tiempo atrás,
no,
por familias completas,
perdona,
que
es
no la utilizan,
ese es el error.
No la sueltan.
Joaquín, con todo mi respeto.
No la sueltan.
Evidentemente no la soltamos. Y yo me incluyo. ¿Por qué? Porque yo estoy desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.
Pero a mí me parece muy bien. Que
no, perdona, suerte. Joaquín.
Lo que no me parece
la
bien,
mayoría
lo que no me
de
parecería
los
bien
espectadores.
Es que tú tuviese en Málaga repartida en 5 sitios 20 sillas o 15 sillas o 10 sillas y utilizaras unas y las otras las tuvieras cogidas para venderlas. Y no,
sí,
y no las quieras soltar.
Sí, pero
o sea, eso
tiene que ser un control premio.
Eso es lo que a mí
sí,
me parece.
Pero es que lo ha habido, Pedro.
Eso es lo que a mí me parece.
Perdona, pero es que lo ha habido. Es decir, había 30, 40 sillas y de titular una sola persona y eso se ha rectificado. Y se ha hecho. Es decir, se ha luchado contra la reventa y se... Pero, vamos, te lo digo con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa de lo que había en los años 90 y de lo que hay hoy.
Sigue ocurriendo.
Pero como en todo espectáculo. No,
mínimamente.
Es decir, esto es mínimo.
Lo que no puedes
en una proporción
es que
mínima, Joaquín. Es decir, ese no es el problema de hoy. El problema, personalmente, y en mi opinión personal, el problema está en que aquí las cofradías y hermandades han decidido que había que tener un cambio en el desarrollo de este espectáculo que nosotros ponemos en la calle y que hubo un momento determinado en el 2019 que hubo un revuelo impresionante y que esa discusión social que existía...
Que sigue existiendo.
Perdona.
Que sigue existiendo.
Ni muchísimo menos como existía en el 2019. ¿Por qué? Pues porque... Primero, yo creo que hay una campaña de información entre las administraciones públicas y la entidad agrupacional que ha estado bastante bien, debo reconocerlo, que de información de cómo podríamos movernos y que los espectadores, y ahí también me incluyo, nos estamos haciendo con el recorrido. Y si recuerdas, la discusión tan impresionante que había encima de la mesa en el 2019 es que no se parece en nada a lo que
pero,
hay
Paloma,
hoy en el 2023.
Sigue habiéndola, y tú sabes que sigue habiéndola.
Sí, bueno, claro que sí.
Y hay sensibilidades contrarias también.
Sí, sí.
Que habría que escuchar
pero
también.
Que son, pero claro que se escuchan. Es decir, si ha habido una rectificación, hemos tenido 2 Semanas Santas previas, 2023, ¿eh? 2 Semanas Santas previas y ha habido una modificación importante a la hora de la seguridad, a la hora del recorrido, es decir, que ha existido esa rectificación, ¿no? Y tendrá que haber más, Joaquín, pero
claro,
muchas más.
Eso es lo que apuntaba, que muchas veces se hacen las cosas con la buena intención, con toda la buena intención, pero muchas veces hay que escuchar también porque se pueden cometer errores. Es lo que apuntaba al principio, que las buenas intenciones no quiere decir siempre que no nos equivoquemos.
Yo nadie deja de equivocarse.
¿Eh?
Yo pensaba que cada uno iba a hacer un pequeño balance de su Semana Santa y no verse en el lío que nos hemos metido. Pero no importa, tenemos tiempo para seguir, pero me tenéis que dejar un instante para que actualicemos la información general y no solo de la de Semana Santa. En este programa nos vamos a la redacción de informativos. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. El contrato para la construcción del primero de los tres tramos en los que se divide la prolongación de la línea 2 del metro de Málaga hasta el Hospital Civil, donde se ubicará el futuro nuevo hospital, ha recibido 18 ofertas de empresas interesadas en su ejecución. 17 concurren en unión temporal de empresas y una a título individual. Este primer tramo discurre entre el Guadalmedina, o entre la estación de Guadalmedina e Hilera. Cuenta con una longitud de 637 metros que atraviesa las calles Armengual de la Mota, Hilera y Santa Elena y cuenta con una estación. Este contrato de 56 millones de euros contempla un plazo de ejecución de 36 meses una vez se formalice dicho contrato. Y más asuntos: a día de hoy los embalses malagueños se encuentran al 36% de su capacidad. El que más está sufriendo la falta de agua es el de la Viñuela, en la Exarquía. Es el de mayor capacidad de la provincia y en la actualidad está al 10,2% de su capacidad. La situación tampoco es favorable en otros embalses como el de Casasola, Limonero, Guadalhorce y Conde del Guadalhorce, donde que se encuentran estos últimos por debajo del 40% de su capacidad. Por ahora no se esperan lluvias que puedan ayudar a paliar una situación de sequía que están sufriendo especialmente la agricultura y la ganadería. Desde la Asociación Agraria Saja aseguran hoy que el campo malagueño está al borde del desastre. Baldomero Bellido es su presidente.
Dramática en casi todos los cultivos, pero los primeros cultivos que digamos han caído son los cultivos herbáceos de secano, trigo, la cebada, la avena, ya o están secos o se van a secar, puesto que en 10-15 días no viene ni una gota de agua y tenemos una situación de temperatura tremenda para la época en la que estamos.
A la falta de agua hay que sumar las altas temperaturas que están provocando perjuicios en las siembras primaverales y falta de pasto para la ganadería. A día de hoy en Málaga se han recogido 200 litros menos de lluvia que el año pasado por estas fechas, aunque en algunas zonas de la provincia se usa agua regenerada, desde Asaja señalan que no es la solución. Por ello exigen a las administraciones que se tomen más en serio la problemática del agua, apostando de manera ágil por las desaladoras.
Todo va basado en la disponibilidad de agua, y esa disponibilidad de agua, si no la tenemos del cielo, hay que buscarla de los medios más cercanos que tenemos, que en este caso es el mar. Hay que darle todos los ciclos: se desala, se bebe, y una vez bebida se regenera y se usa para la agricultura.
Desde la Junta de Andalucía trabajan en un nuevo decreto de sequía. Será el tercero y en la tramitación para una desaladora en la zona oriental de la provincia. Y ha comenzado la campaña de la declaración de la renta. Desde hoy están disponibles los borradores para su confirmación a través de Internet. A partir del 5 de mayo comenzarán las citas telefónicas para presentar la declaración. Y el 1 de junio empezarán las citas presenciales en las oficinas de la Agencia Tributaria. La campaña de la renta 2022 finalizará el 30 de junio. Como decimos, el borrador de la renta ya está disponible online a través de la herramienta Renta Web. ¿Hay que fiarse del borrador y confirmarlo sin más? El experto tributario de Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Antonio Paredes, aconseja hacerlo sin prisas.
La mayoría de las declaraciones resultan a devolver, entonces es muy goloso cuando ves el borrador, ves tu devolución. La gente suele precipitarse. Estamos hablando de que aproximadamente el 63-65% de las declaraciones resultan a devolver. Entonces, pues, siempre es conveniente, a pesar de que veamos que resulta devolver, siempre es conveniente revisarlo.
Entre las novedades que presenta este año la campaña de la renta, hay una que tiene que ver con las deducciones por maternidad.
La deducción por maternidad, en principio, está establecido para madres trabajadoras. Actualmente, ya, incluso aunque las madres pasen a situación de desempleo, estén cobrando paro, tienen derecho a la deducción.
Hay que recordar que están obligados a hacer la declaración quien cobre más de 22.000 euros anuales o más de 14.000 euros al año en caso de tener dos pagadores, por ejemplo, haber cobrado en 2022 de una empresa y del paro. Y cada vez más trabajadores del parque tecnológico deciden irse a vivir fuera de la capital y desplazarse cada día a Campanillas desde otros municipios de la provincia, incluso desde otros puntos de Andalucía. En concreto, 4 de cada 10 empleados de Málaga Tech Park viven fuera de la ciudad. De ellos, un tercio acude a su puesto de trabajo desde la Costa del Sol Occidental, seguidos del Valle del Guadalhorce y de la Costa del Sol Oriental. Y un 8% se desplaza al PTA desde fuera de la provincia, sobre todo Cádiz y Granada. Y hay un 1% de trabajadores que residen en Madrid. Son datos de una encuesta realizada por el propio Parque Tecnológico. Y la ciudad de Málaga se ha convertido en modelo de estudio para las escuelas de negocio. Es el caso de ESCA, una escuela centenaria que ha desembarcado en Málaga para conocer de primera mano qué hay detrás del éxito de la ciudad y de su creciente proyección internacional. Joan Vicens es su responsable de desarrollo internacional.
Está en un momento dulce. Se empieza a notar el efecto del ciclo económico virtuoso de la ciudad, con mucha expectativa. Llega el eco de grandes inversiones como las de Google, Oracle, Accenture, etcétera. Pero no solo, también se ve la unión, la cooperación pública privada que hay en la ciudad, que está siendo, creo, un reclamo evidente. Y además a eso se añade pues eso, la calidad de vida, el atractivo de Málaga como destino.
Y muy atentos a aquellos que tengan previsto viajar a la capital de España, porque mañana miércoles Renfe pondrá a la venta 17.000 billetes para trenes APLO, la alta velocidad a bajo coste entre Andalucía y Madrid, a un precio de 7 euros para viajar entre el 1 de junio y el 30 de diciembre. El servicio inicial de APLO entre Málaga y Madrid será de 2 trenes diarios, uno por sentido, con paradas intermedias en todas las estaciones del recorrido. La salida desde Málaga será a las 9:54 de la mañana. En sentido inverso, la salida de Madrid será a las 17:50 de la tarde.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de la capital y de la provincia. La actualidad deportiva, ¿por dónde pasa, Javier Bautista?
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Les rezamos a todos los cristos y vírgenes habidos ahí por haber.
Sí,
ganó
sí,
el Málaga.
Tú reza que estamos hoy en la tertulia como para
sí.
rezar mucho.
Bueno,
sí,
pues, sí. Yo rezo por lo menos. La violencia llega después del punto del deporte, ¿no? No, bromas aparte. El Málaga ha entrenado esta mañana, tiene la baja de Lago para el partido del domingo. Y hemos entrevistado hoy al delantero, a Pablo Chavarría. Le hace falta goles al Málaga y él habla de ello y sobre todo del futuro. Cumple contrato el 30 de junio, va a seguir más allá de esa fecha. Él prefiere salvar primero al Málaga.
La verdad que te soy sincero, no estoy pensando en eso, porque lo principal es la salvación, como te digo, ir estos partidos, terminar bien, andar bien en estos partidos, meter goles que ayuden al equipo, dar asistencia para el equipo también. Y después va a haber tiempo para pensar eso, pero yo por ahora no tengo la cabeza en el año que viene.
¿Tú cumples contrato a final de temporada?
Sí, sí, así es. Yo cumplo ahora en junio.
¿No tenías una opción?
No tengo opción. No.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este jugador, que es importante, a ver dónde también juega el año que viene el Málaga. Por cierto, que el Málaga regala una entrada a cada fiel malaguista para intentar que haya buena entrada en el partido del domingo a las 6:30 de la tarde ante el Cartagena. Y hablamos de baloncesto, ya está camino en autocar a Murcia el Unicaja de Málaga. Mañana vaya partido, vaya partido. Ambiente raro, hostil, el que se ha creado en Murcia previo a este partido. Van a escuchar ustedes las palabras del entrenador, Ivón Navarro. Se está un poquito yendo el baloncesto al mundo del fútbol, que lo entienda bien la gente.
Creo que hay unas líneas que no se deben cruzar, ¿no? No digo quién los ha cruzado, ni que esté bien, ni que esté mal, ni que tenga razón, ni que no tenga razón. Pero sí que digo que afortunadamente el mundo no son las redes sociales, ¿no? Uno puede decir lo que quiera sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y bueno, y creo que se, vamos a decir, aunque la palabra no sea muy bonita, se mierda todo demasiado, ¿no? Para estos deportes, estos baloncesto. Y que me perdonen, pero se está futbolizando demasiado, ¿no?
Se está futbolizando demasiado el baloncesto, un ambiente distinto al que se puede ver en un estadio. Y por cierto, esto viene a colación de lo que dijo Alejandro Gómez, que es el director general de Lucán de Murcia, que dijo que Andalucía patrocinaba la BCL y que por ello obligatoriamente el Unicaja iba a estar en la Final Four, y había cargado contra la Federación Española, que ayudaba al Unicaja de Málaga y demás. Bueno, ha recogido cable, habló con Antonio Jesús López Nieto, pidió perdón, no lo ha dicho públicamente, pero aquí hay una recogida de cable monumental.
Yo en ningún momento quise faltar al respeto ni menospreciar a la Federación Española de Baloncesto ni a su presidente con mis declaraciones, ¿no? Yo creo que lo que hizo el presidente de la federación en su momento con Unicaja, de intentar mediar para que entrara en la Basketball Champions League, es algo que tiene que hacer, porque nos representa a todos los equipos y que en algunos momentos hace con nosotros, y que hay momentos en los que la federación pues nos ayuda a nosotros, ¿no? No tuve ninguna intención ni de faltar al respeto a Jorge Garbajosa como presidente de la federación, ni a la propia Federación Española de Baloncesto, ni a la competición. Y tampoco tuve la intención de faltar al respeto ni menospreciar al Unicaja, como se lo hice saber a su presidente, ¿no? A partir de ahí, lo que yo sigo entendiendo es lo mismo, que la dificultad es máxima en la eliminatoria. Creo que son muy buen equipo, creo que lo demostraron el primer día en Málaga, y mañana es un partido súper difícil para nosotros, y al final no deja de ser un partido de baloncesto, y lo que necesitamos es que nuestros jugadores estén al mejor nivel.
Bueno, pues eso es lo que dijo el director general de Lucán de Murcia, donde Diego ahora, ¿es Pedro? Ayúdame a ese,
es que yo
a ese
prefiero,
dicho
prefiero,
castizo.
Es que prefiero no decir nada porque tengo un micrófono abierto. Entonces, yo prefiero callarme y ya está.
Se quejó de Málaga, de Unicaja, de Andalucía. Bueno, no tenemos culpa de estar en la ola ahora mismo.
Pues nada, lo importante es mañana ganar el partido, se acabó la eliminatoria y a la Final Four. Freír
que lo puede organizar Málaga.
Efectivamente. Gracias, Javi. Hasta luego. Las 5 y 40.
Allá paz.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, cuando te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Y de posible ambiente hostil en Murcia mañana en el partido de baloncesto, al ambiente hostil en la tertulia de hoy alrededor de la Semana Santa. Juan Luis, te han dejado absolutamente apartado, sí, en no, la primera parte de la tertulia.
Bueno, yo tengo que decir
por un poquito de
sí,
de
bueno, tengo que decir a los oyentes que no pasa nada, que no hay ninguna guerra.
Hombre,
nada,
Juan,
esto, bueno,
Juan Luis, dilo. Sí, hombre, dilo, no, que no, está, que no nos hemos enfadado.
Es un debate muy bonito.
Hay que reconocer que durante este tiempo que hemos hecho de paréntesis informativo no se ha arrojado nadie nada. La cabeza.
De hecho, Joaquín va a salir en la pollinica el año que viene.
¿De qué? ¡De borriquita! ¡Va a salir de borriquita!
¡Juan Luis! ¡Ha iluminado la cara!
Para a ver,
no,
Juan Luis.
No me veo yo, ¿eh?
No te ves, ¿no?
A
bueno, ver, yo te convenzo.
Venga, para a ver, no dejar Luis, el debate final de la venga, Semana Santa.
A ver.
Quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar de la parte que más me ha dolido toda la vida, que es el turismo.
Hombre, vale, ahí quería yo llegar, pero se ha quedado todo en la silla y en el recorrido. O sea, sí, no me ha dejado toda la parte buena que quería yo exponer.
Pero era también para hacer una pequeña advertencia. En este caso, creo que le corresponde al ayuntamiento de la ciudad. Yo tengo mi ubicación en la Plaza de la Marina y sí he podido vivir durante toda la Semana Santa, y conforme han ido pasando los días ha ido a peor, un penetrable, cada vez mayor, olor a orina en la plaza.
¿Ah?
Sí. Esto se debe a los servicios que hay puestos en el lateral de la oficina de turismo, uh-huh, y uno pequeñito que hay puesto justo en la misma plaza. Vale, yo creo que son los mejores que existen o que se han podido encontrar, que son parecidos a los que había el año pasado, pero son absolutamente insuficientes. Había personas que estaban tomando, cenando en la zona, y de verdad que eso hay que darle un cambio. Ya me acuerdo que el año pasado, en una tertulia parecida a esta, haciendo un balance igual que este, volví a hablar lo mismo que hablé de este año.
O sea, que en un año no se ha solucionado.
No se ha solucionado porque se ha puesto exactamente las mismas instalaciones. Uh-huh. Vamos a ver, no he recorrido la ciudad entera. Estoy diciendo lo que he visto, los pocos que he visto. Yo vi, y lo hablé así en su momento en el ayuntamiento, hace poco, hace unos meses estuve en Finlandia, en Suecia, haciendo un recorrido por esas ciudades, y tienen unos servicios públicos algo impactantes, están puestos en la ciudad, en sitios como la Plaza de la Marina, no te creas que están escondidos, porque son muy, son hasta elegantes, gratuitos, no hay que echar moneda ni nada de esto, y te quedas sorprendido cuando entras dentro de uno de aquellos servicios. Perfectamente iluminado, de metal y cristal, perfectamente perfumado, y limpio, súper higiénico. Entonces, el problema no es que me decía, bueno, es que estos son 5 días ahí, la Semana Santa y después, no. Analicemos cómo está el centro de Málaga ya cada día para nuestra satisfacción. Y creo que a esto hay que darle alguna solución. Ya,
sí,
ya
que
un
esos
poco
servicios públicos sean permanentes.
Permanentes.
La afluencia de público que tiene Málaga en cualquier época de la
claro,
ciudad.
Claro, ponerlo en un lugar estratégico, que
a mí siempre me dicen, sí, Juan Luis, pero es que es muy fácil decirlo y después hay que ponerlo, bueno, pues vamos a poner a hacerlo. Pero yo creo que ya es el momento de hacerlo, porque la Semana Santa ha sido esplendorosa y de cara al turismo hay que procurar limar esta cosita, que estaba la gente en la cola aguantando para poder utilizarlos, pero con la cara tapada, ¿eh? Claro. Bueno, y ya dentro, como no te aguantes la respiración, caes desmayado. Imposible. O sea, es algo increíble. Lo quería decir públicamente porque... así me comprometí a hacerlo.
Pues si te has comprometido, dicho queda, y ojalá que el ayuntamiento tome también en ese aspecto, tome ya riendas en ese asunto, que hombre, como ciudad cosmopolita y turística, claro, y con la cantidad de visitantes que llegan, no solo en Semana Santa, sino con cualquier época del año, pues estas cosas hay que facilitar.
Se están haciendo las cosas magníficamente bien, claro, pues vamos a este pequeño detalle. Vamos a
resolver. Exactamente, sobre todo porque, en fin, las necesidades entran y no siempre se tiene un restaurante o un bar a mano donde poder estar, exacto, porque además te exigen ser cliente o pedir algo para poder, exacto, acudir al servicio o entrar al servicio, ¿no? Así que también para más inri. Hablando de hoteles, de restaurantes, de bares, este año ha sido otra vez un año espectacular en cifras, ha sido brutal. Es decir, ayer hablábamos con, por ejemplo, presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. 13 cruceros han llegado a Málaga, 15.000 personas han entrado a la Semana Santa de Málaga en cualquiera de los 7 días por el puerto de la ciudad. El tema de la ocupación hotelera. En la provincia, cerca del 85% de ocupación. En la capital se ha rozado el lleno. Se ha rozado el 100% de ocupación. El tema de la facturación en hostelería. 10% se ha aumentado la facturación en hostelería. Hablaba ayer también con Manuel Villafaina, el responsable de los empresarios de playa, y me decía, el 100% de ocupación en los chiringuitos. 100% en los chiringuitos, decía, pero Manuel, algún día dice, no, 100%, o sea, no había forma de encontrar un chiringuito en Semana Santa, nada, ¿no? La verdad es que me parece absolutamente espectacular lo de la Semana Santa de este año en esas cifras, ¿no?
Y las perspectivas son de seguir así.
Pero... pero ahí entra lo que probablemente decía Paloma, de decir, espectáculo religioso que se pone en escena en Málaga, es el atractivo, es decir, la gente... estaba un poco reticente porque decía, no, a lo mejor el viernes llueve, tal y cual. El momento que se anunció que el viernes no llovía, o sea, la enorme cantidad de gente que decidió venir a la ciudad a disfrutar de la Semana Santa fue brutal. Y de ahí esas cifras, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es una de las cosas más importantes, que está bien lo de la Semana Santa y discutir sobre los itinerarios y sobre las sillas, todo lo que tú quieras. Pero la riqueza que da la Semana Santa... no la da ninguna otra fiesta, digámoslo así, entre comillas, que tengamos en ningún momento dado del año. Y eso es de agradecer por parte de nosotros, los que hacemos medios de comunicación, de los propios cofrades, y no te digo ya de hosteleros, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que importante esa cifra. Bueno, ya pues si pones encima de la mesa la utilización de los transportes públicos, ya,
pero esa cifra,
¡muérete!
Esa cifra, lógicamente, y estamos de acuerdo, ¿sí?, que la Semana Santa hace que lleguemos a ese 100%, ¿vale? Y que los chiringuitos pues incluso tengan una demanda de más del 100%, tengan, correcto, esa demanda. Pero vamos a mirar un poco los últimos 6 meses en Málaga. Es que...
No, vamos,
estoy diciendo que la Semana Santa...
ya venía una inercia atrás, ¿no?
Hace que llegamos al 100% y que tengamos una demanda de más del 100% en ciertos sectores de la hostelería.
Correcto.
Pero que si vemos la trayectoria de los últimos 6 meses, es que la línea era muy ascendente.
Sí, sí.
No llegábamos al 100%, lógicamente, en un mes de enero o febrero, que, claro, la Semana Santa sí. Claro. Pero es que es la línea que llevamos, o sea, es el
camino que llevamos. La Semana Santa es un pico, está claro.
Es un pico.
Sí. Pero también es un reflejo
de la campaña de verano, de lo que va a pasar. Y de hecho, a partir de Semana Santa, y yo creo que es la línea que está llevando Málaga, y que algunos dicen que moriremos de éxito. Yo creo que no. Yo creo que
de
no.
Éxito, no.
Ahora, si hay que corregir ciertas cosas.
Claro.
Como los itinerarios, algunos pueden corregirlo. Por ejemplo, lo que ha dicho José Luis.
Claro.
O sea, estamos creciendo.
Lo que pasa es que esas correcciones son de consumo interno, digamos.
Claro, pero,
así, ¿no?
Pero ese consumo interno, que apuntaba José Luis, es que eso no hace falta que sea Semana Santa. Hay que tenerlo durante todo el año. ¿Por qué? Pues por los 15.000 cruceristas que vienen. Que a lo mejor no vienen 15.000 un día de normal, pero vienen 3.500.
Correcto.
Y los malagueños, que también necesitan de, claro, esos servicios, ¿no? Entonces, eso hay que ir perfilando y mejorando, que se están haciendo las cosas bien en ese sentido.
Sí, sí.
Pero bueno, estos pequeños detalles hay que verlo. No solamente poner servicios en zonas de Málaga, sino mantenerlo.
Mantenerlo claro, limpio. A eso me refiero.
Pero fíjate limpios. Que son que lo que ha puesto Juan Luis de relieve y que es importantísimo, ¿no? Porque lo que hace es perfeccionar todo Exacto. lo que rodea el espectáculo. Yo, sinceramente, creo que volvemos al principio, ¿no? Es decir, hemos creado un espectáculo tan casi perfecto que estamos rozando el lleno, si no estamos llenos en distintos puntos, ¿no? Es decir, lo que crea, y si no podemos ver el estudio de la Cátedra de Estudios Cofrades que ha realizado el análisis, ¿no? De lo que aporta, ¿no? De los 100 millones de euros que aporta a la ciudad de Málaga, más de 100 millones de euros que aporta a la ciudad de Málaga. Es decir, nosotros tenemos, es cierto, ¿no? Que es un pico, pero bueno, estamos ante Navidad y verano, ¿no? Y después tenemos una semana en medio. Y esa semana es la semana de Semana Santa, es decir, la del espectáculo, de la representación que ponemos en la calle, ¿no? Y es importantísimo. Y aquí hay dos líneas y yo creo que ya no a lo mejor no hay tiempo, pero sí sería importante.
Ponla sobre
¿no?
la mesa y a ver dónde llegamos.
Vamos a ver dónde llegamos. No, una es esa discusión que se tuvo al principio sobre calle Fajardo sí o calle Correcto. Fajardo no. Y yo creo que es importantísimo decir, bueno, los cofrades y yo me meto. Es decir, aquí hay que asumir las decisiones de los órganos de cuerpo de seguridad porque son ellos los que tienen las determinadas informaciones y porque el crecimiento es impresionante de la ciudad de Málaga en todos los aspectos, mucho más en Semana Santa también. Y para ello, bueno, pues hay que asumir esas decisiones sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Yo creo que ahí no esas opiniones que se alzaban en redes sociales diciendo yo creo que ahí no debemos tener ninguna duda. Otra cuestión es ese debate que se puso encima de la mesa sobre algunos hosteleros, ¿no? Y algunas declaraciones que yo leí el del presidente de MAOS, al que no conozco y que...
Bueno, ayer lo estuve yo aquí, tanto al presidente de MAOS como a Pablo Atencia, y ya ha quedado todo absolutamente...
Porque tú estabas de mediador.
Efectivamente, ya estaba de mediador,
que
quedó
claro,
todo
solucionado y arreglado. No hay problema, ¿no? Lo que pasa es que aquello del equilibrio, yo no estoy yo tan conforme, es decir, porque... Cuando se pone en espectáculo encima de la mesa y el espectáculo es el originador de esa riqueza para la ciudad, el hecho de sacrificar una parte de ese espectáculo, es decir, algunas hermandades, de no pasar precisamente porque... hablo figurativamente, ¿no? De un restaurante que antes tenía 5 mesas y hoy tiene 25 por el crecimiento de la ciudad. 5 mesas sí podía levantarla antes, 25 me cuesta mucho más trabajo, ¿no? Mm. Entonces, pues a lo mejor no las levanto, ¿no? Claro, o no apago el luminoso. Yo creo que aquí hay que ser justos, es decir, las redes sociales, se quejaba de las redes sociales y es verdad que las redes sociales generalizan, meten en el saco a todos. Yo creo que la inmensa mayoría, por cuántas calles pasamos las cofradías, cuántos restaurantes hay que retiran sus mesas, que apagan los luminosos... Uh-huh. Pero sí que sigue habiendo pues algunos hombre,
por
que
eso,
no lo
Por
hacen.
Eso el Ayuntamiento, el Área de Comercio, ha tenido que levantar en Semana Santa 60 actas contra negocios por exceso de ocupación y otras 33 actas a establecimientos que ni siquiera tenían autorización para poner la terraza. O sea, que todavía hay gente
vamos
que...
Vamos a estar de acuerdo, Paloma. Es decir, el espectáculo es el espectáculo. Y el restaurante es una cosa, vamos, que bueno, pues se beneficia del espectáculo, pero el origen es el espectáculo. El día que hagamos la Feria de la Tapa, pues entonces primaremos los restaurantes. Pero ahora mismo hay que, el espectáculo de la Semana Santa, estemos de acuerdo. Sí, entonces, claro, lo que no puedo restaurante es imponer, que es que yo, usted, de que hagamos la Feria de la Tapa, pues usted saca su mesa y las pone todo.
Lo que pasa que yo, pero
o que lleguemos a un equilibrio, ¿no? Como dicen, vamos a llegar a un equilibrio.
Pero
hombre,
bueno, pero es que
¿no?
muchas veces depende por qué zona y por qué sitio no se puede llegar a un equilibrio.
Exacto. Juan Luis, no se puede llegar a un equilibrio en cualquier momento del año, en algunas calles de Málaga que son estrechitas y no puedes pasar por ella con un carrito, porque hay terrazas a la derecha y a la izquierda, pues imagínate en Semana Santa.
Tienen durante todo el año.
Sí. Pues eso digo.
Una semana cumpla, no pasa nada.
Claro, eso yo lo quería decir, otra vez lo mismo de antes. A mí me gustaría saber, tener la relación de los 60 a los que se ha levantado expediente, para ver un pequeño dato. Mi imaginación me dice.
A ver.
¿Cuántos de esos 60 establecimientos
cuántos son establecimientos históricos de esta ciudad y cuántos son nuevos y franquicias. Porque a mí me da que el señor que tiene un restaurante, un bar de toda la vida en Málaga, ese no va a poner pegas en moverla así y quitarla. Ahora, el señor que viene a explotar su negocio, que se llama, no sé qué es, Toros, le importa un pimiento lo que digamos nosotros. Ahí no se levanta una silla porque yo estoy pagando mi impuesto y eso se queda ahí. Uh-huh. Me da que por ahí va gran parte del problema. ¿Eh? Pero, y no tengo la relación de los establecimientos,
pero tú
me
sabes,
gustaría conocerla.
Tú sabes, el problema es que ya desafortunadamente cada vez quedan más, menos establecimientos tradicionales.
Pues entonces nos tenemos que acostumbrar.
El centro de Málaga.
Pues ya está.
O sea, que pues contarlo con los dedos. Es decir, ¿cuántos establecimientos tradicionales hay en Málaga en el centro de los de toda la vida?
Bueno, pues entonces,
pues 0,5
es que este problema de este año no se ha dado tan agudizado como, como este año, no se había dado.
Claro, claro, evidentemente, a lo mejor por el recorrido, a lo mejor porque hay más gente en la calle, a lo mejor porque hay más gente en los bares.
Habrá, la suma de todo,
o sea, los parámetros pueden ser muchos, pero ya también te adelanto eso, que encontrar un establecimiento tradicional que de toda la vida sepa que por ahí pasa una procesión y hay que levantar la silla y las mesas, pues probablemente no nos encontremos. Eso está claro. Pero vamos, que ocupen más de la cuenta me parece un delito leve. Ahora, que no tenga permiso para ocupar la vía pública, como hay algunos, y monte tu terraza inopinadamente más de 30, eso ya sí es, no solamente para levantarle una sanción, sino es para darle un bofetón, vamos, por tonto.
Detrás del cautivo los
encima
próximos
por
diarios.
Tonto, ¿no?
Hombre, yo espero, a mí me gusta pensar en positivo y decir que esta reacción, ¿no? Esta acción del ayuntamiento, ¿no? Que ha tenido, pues este año han sido 60 y a lo mejor el año que viene son 40, ¿no?
Vale.
Y que,
sí, que
oye, voy a pensar
por aquello de,
voy a pensar que esto se está llevando a cabo y que se está cumpliendo y que me van a denunciar y que voy a pasar por caja.
Estaremos, ¿no?, pendientes.
Lo que pasa es que todavía estamos hablando de que se han levantado un acta, pero no se habla de denuncia. Es decir, que yo, a mí me gustaría saber, Juan Luis le gustaría saber una cosa.
Y
a mí me gustaría saber
el resultado de
el
esto,
resultado.
¿No?
De esos 93 establecimientos a los que se le ha levantado un acta por ese incumplimiento, ¿a cuántos de ellos se les va a multar? Es decir, ¿a cuánto les va a doler el bolsillo por haber hecho algo que no era legal?
La pregunta no es a cuánto se le va a multar. Pregunta, ¿a cuánto se le va a ejecutar la multa?
Pues eso, ¿a cuánto se le va a multar? ¿Cuántos van a tener que pagar la multa por hacerlo? De los 93,
son cosas distintas, ¿eh?
De los 93, ¿cuántos van a tener que rascarse el bolsillo?
¿Cuántos fines van a pagar?
Pues te voy a decir una cosa. Como no, esto no se lleve a cabo,
más,
el año que viene
más.
No son 60.
Claro,
el año que viene son,
porque se
más.
Corre la voz y dirán, buah, si viene aquí el ayuntamiento, claro, viene el policía municipal, me levanta una boleta y luego no me sanciona ni nada, pues yo, ¿qué más me da? Pues monto
no
mi silla en mi mesa.
Ninguna, saco la silla sin, que no es que cedamos, es que saco, como tú bien decías, es que la saco sin tener licencia.
¿Cuál es la sanción que yo
cierre,
mayor que...
como feria.
Si no me hacen la sanción, si no, como dice
feria,
Joaquín.
Como en feria.
Ejecutan la de estas, pues bueno, la las redes sociales es lo único que voy a...
En feria se cierra un día, dos días las casetas, ¿eh? Se le cierra.
Uh-huh. Efectivamente, pues eso es lo que, pues es lo que a lo mejor se debería hacer en Semana Santa. En fin, ponemos idea encima de la mesa. Mira, os voy a dejar que sigáis discutiendo ya fuera de micrófono, porque es que yo me tengo que ir, vamos.
Llevamos bien.
Pero si tú te vas, nosotros podemos seguir aquí.
Sí, sí, vosotros seguís. Vale. Yo voy a hacer una pausa para que, en fin, la gente escuche algún que otro consejo y vosotros ya seguís discutiendo todo lo que queráis, ¿eh? Paloma, gracias. Joaquín, gracias.
Claro.
Luis, gracias. Estamos al filo de las 6. Una pausa y nos vamos.
La compañía de baile de Antonio de Verónica y Saray Cortés presenta su espectáculo flamenco Entre dos orillas.
¡Bien pagada!
Una obra que rinde homenaje al coplero malagueño Miguel de Molina, artista vanguardista e innovador. En el espectáculo se unen copla y el flamenco de forma mágica. 11 y 12 de abril en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde. Venta anticipada en Uniticket y en la taquilla del teatro. Con el patrocinio de Unicaja Banco. Compañía de baile flamenco de Antonio de Verónica y Saray Cortés.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Aquí se están despidiendo ellos, ya sabéis, lo normal es que después de cerrar los micrófonos ellos siguen hablando de cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga.
Eso no se puede parar, eso es imposible de parar. En fin, nos vamos a las noticias de las 6 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minuto también para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma. Y después ya sabes que seguimos en clave regional, porque hoy, siendo martes, le toca el turno hablar a nuestros compañeros de COPE Andalucía de nuestros problemas del campo y del mar, porque así se llama el programa. Volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4. Enrique Ortiz a los mandos técnicos, quien te habló, Pedro González. Adiós.